José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro tiempo del Espejo, en el que intentamos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial subrayamos una reciente afirmación del Papa que denunciaba cómo el aborto forma parte de lo que él denomina la cultura del descarte, junto, por ejemplo, con la economía de la exclusión. Fue una advertencia dirigida a la ONU, que tiene al aborto en su hoja de ruta ideológica. Y eso a pesar de que las evidencias científicas son claras y cada vez más reconocibles y comprensibles para todos. Como ha dicho el Papa, los niños que van a nacer son también nuestros hermanos y hermanas. En España, la plataforma Derecho a Vivir ha encargado a la empresa Sigma 2 una encuesta para conocer el grado de importancia que los electores concedemos a la defensa del derecho a la vida cuando se trata de decidir la orientación del voto. Pues más del 60% de los votantes del PP aseguran estar de acuerdo o muy de acuerdo en otorgar su confianza al partido que defienda mejor la vida del concebido. Y atención, casi un 20% de los electores del PSOE desean un giro de los socialistas a favor de la vida. A pesar de eso, el PSOE ha vuelto a la carga con un burdo vídeo que identifica aborto y libertad de la mujer. Lleva su tiempo tocar los corazones endurecidos y por eso es preciso fortalecer una verdadera cultura de la vida desde sus cimientos, a través de una presencia tenaz, del testimonio y de la acogida de toda vida humana. Ojalá que ese tsunami de vida crezca en nuestro país, donde, por desgracia, la legislación a día de hoy sigue considerando el aborto como un derecho. Pues vamos a arrancar ya nuestro recorrido en el Espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias que se están produciendo esta mañana y que luego ampliamos en el tramo final de nuestro Espejo. Nos acompaña ya para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues en Roma se ha celebrado hoy la audiencia general del Papa Francisco, que ha dedicado su catequesis al don de la ciencia.
Una ciencia que no se limita al conocimiento humano de la naturaleza, sino que a través de la creación ha recordado nos lleva a percibir la grandeza de Dios y el amor por sus criaturas, su mirada sobre las cosas y las personas.
Una mirada bondadosa y respetuosa que nos advierte del peligro de creernos los dueños absolutos de la creación, disponiendo en ella a nuestro antojo y sin límites. La creación no es propiedad nuestra, y menos aún solo de algunos, sino que es un regalo que Dios nos ha dado para que la cuidemos y la utilicemos con respeto en beneficio de todos. Si no cuidamos la creación, la destruimos. Y si destruimos la creación nos destruirá a nosotros. Recuerden aquel dicho: Dios perdona siempre. Nosotros los hombres perdonamos algunas veces. La naturaleza no perdona nunca si la maltratamos.
Ahora en titulares otras noticias de la actualidad este miércoles 21 de mayo.
Hoy finaliza en Córdoba la Asamblea de los Obispos del Sur de España. El obispo de Palencia, Esteban Escudero, ha presentado los datos del programa para el sostenimiento económico de la diócesis. La Iglesia de Nicaragua comienza este miércoles el diálogo con el presidente Daniel Ortega sobre temas como la familia y la institucionalidad del Estado. Un estadounidense, el hermano Robert Schiller, ha sido elegido nuevo superior general de La Salle, el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Recordamos que el general de la Compañía de Jesús, el padre Adolfo Nicolás, ha anunciado que renunciará a su cargo y para elegir a su sucesor convocará una nueva Congregación General de la Compañía de Jesús para 2016. Y esta tarde se presenta en Madrid un manifiesto del Movimiento Comunión y Liberación ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información se la ampliamos, como digo, después de nuestra entrevista al final de este programa. Les invitamos a que sigan de todas maneras esta información, estas noticias que ya están siendo elaboradas y subidas a nuestro portal cope.es y que también lo hagan a través de nuestras redes sociales. En Twitter es @religion_cope, en Facebook Religión Cope, y pongan que les gusta. Y ya les anuncio que hoy en la segunda parte del Espejo vamos a hablar del undécimo congreso de LARES, la Federación de Centros de Mayores sin ánimo de lucro, muchos de ellos pertenecientes a la Iglesia, diversas congregaciones religiosas y asociaciones eclesiales. Este congreso ha comenzado hoy en Salamanca y estará con nosotros el secretario general de LARES, José María Gallardo. Y ahora vamos a ver qué novedades nos trae la pequeña pantalla. Encendemos la tele con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a encender la tele como cada miércoles y lo vamos a hacer de una manera muy previsible.
Hoy vamos a ser muy previsibles, pero también en el buen sentido. Mira, anoche vi una serie así, previsible, en su planteamiento, en el nudo y en su futuro desenlace, y se me encendió la bombilla. Previsible, sin identidad. Se llama en Antena 3, los martes, en la hora de máxima audiencia, con producción importante y actores de mucho nivel. Una serie sobre el drama de los niños robados, muy previsible todo, con apariencia de thriller y, por supuesto, con una monja, sobre todo una, pero hay unas cuantas malas, malísimas. No hace falta decir que de las anécdotas se terminan sacando las categorías y que también es previsible en qué dirección se hacen. Como nuestros oyentes son muy inteligentes y lo imaginan, pues no vamos a contar mucho más, ¿eh? Tan previsible que empezó muy bien de audiencia el martes pasado y este pues ya ha caído.
Vaya.
Una pena, porque un drama como este, al que tan cercanos debemos estar, con tanto sufrimiento de por medio, complejo y abierto todavía en muchos sentidos, merecería otro tipo de ficciones televisivas, menos formatos clines de usar y tirar, menos guiones esclavos de la ideología y los estereotipos.
Bueno, pues vamos con más cosas previsibles. Vamos a cambiar de tercio, porque lo del sábado, eso sí que me parece previsible.
El resultado no, pero que en la primera de Televisión Española se van a batir récord de audiencia, como hace mucho, mucho tiempo que no vemos en televisión, eso hay que darlo por seguro, ¿eh? Por si alguno no lo sabe todavía, la final de la Champions se juega en Lisboa, entre equipos españoles, y por primera vez en la historia, estamos con las cosas históricas, se va a jugar entre equipos de una misma ciudad, Madrid, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Despliegue técnico y humano, como se suele decir, por todo lo alto, a las 9:45 el partido, pero todo el sábado va a ser una previa. Que gane el mejor, digo por mi parte que si puede ser el mejor que sea el Real Madrid, pero vamos, y que nos podamos sentir orgullosos después de la realización televisiva de un deporte que a nadie se le escapa, tiene mucho de espectáculo, también de espectáculo audiovisual.
Pues vamos a terminar, si te parece, con una previsión más minoritaria para los que no les guste el fútbol, que lo sabrá.
Lo sabrá, lo sabrá. Es previsible, ¿eh?, que también haya quien desconecte pantallas como protesta pacífica y que diga, qué sé yo, pero no se puede ver nada, no se puede hacer nada a esta hora, pues que se coja un libro, pero un libro sobre televisión, claro. El libro oficial de Juego de Tronos está publicado en HBO, la serie que atrapa a millones de espectadores y que, por cierto, tenemos pendiente una firma aquí en este espacio. Será otro día, un día que, si te parece, vamos a dedicar a esas series de televisión que están muy de moda ahora en los grandes escaparates.
Hombre, ya lo creo.
Que se pueden comprar por packs, por temporadas
completas. Y bien grandes los packs.
Muy grandes, algunos baratos no son, pero es que son muchos los capítulos. Claro. Algunas series son una delicia. A mí por San Isidro me acaban de regalar una serie americana de periodistas. No doy más pistas, queda pendiente porque el día que tratemos de las series, pues hablaré de ella.
Lo anotamos, Isidro. Pues que seguro que no va a ser todo previsible, como ha sido.
No, en esa serie de periodistas está tan bien hecha que hay muchas cosas no previsibles, ¿sí?
Pues eso está bien. Gracias una vez más por ayudarnos a mirar la tele con un poquito de cabeza y de corazón también. Un abrazo, Isidro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Enhorabuena a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Ellos son los que han puesto este programa líder.
Líderes, gracias a ti.
Y es la primera vez en la historia de este programa de la radio que se ha puesto líder. De momento los sábados y algunas horitas del domingo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Partido a partido, final a final.
Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Si todavía no conoces a esa bruja de vomitar, que incluso sus fieles sapos por patas atrás quieren dejar...
Déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Verti por internet, pagarás solo la mitad. Verti.com, seguros para gente despierta.
En El Corte Inglés, si al 25% de descuento en colchones le sumas el 21, ¿qué tienes?
Un descanso total.
Con Flex, Picolín, Aspol y Relax.
Y además puedes pagar hasta en 12 meses sin intereses.
Recuerda, 25 más 21.
Solo en El Corte Inglés.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline bajo teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Va, imagínalo. Tú en la redacción de COPE, preparándote la noticia que vas a contar. Y entonces entra Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
Es lo que tiene el máster de COPE. Primero aprendes, luego haces un año de prácticas remuneradas con nosotros.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de principios. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
El sábado 24 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en el fin de semana de COPE, nos vamos de crucero con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Un programa muy especial con Cristina López Schlichting para planificar tus vacaciones en los cruceros más fantásticos. El sábado 24 de mayo, no te pierdas, fin de semana de COPE, con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba, nos acompaña hoy José María Gallardo, que es secretario general de la Federación Lares de Centros de Mayores sin ánimo de lucro, muchos de ellos pues de matriz eclesial, que celebra desde hoy su 10º congreso en Salamanca con el lema El valor de la persona. Pues para hablar de la actividad de Lares y de este congreso recién inaugurado, le tenemos con nosotros. Y antes de dialogar con él, Eva Galbache traza su perfil en el espejo.
Fueron a poner en marcha Cáritas Diocesana en Kenia, en la frontera con Somalia, y después apoyar a los refugiados en Nairobi. Eso de recién casados. Ella había dejado la empresa farmacéutica donde trabajaba y él su empleo en la banca. Apostaron por entrar en la carrera profesional de la solidaridad y la cooperación. Él ahora es secretario general de Lares y ella está en Manos Unidas. José María Gallardo es muy hogareño y le encanta estar en familia, pero más bien en actividades fuera de casa. Le gusta la naturaleza, las excursiones, montar en bici, jugar al tenis y patinar. Es más, es que fue jugador profesional de hockey sobre patines en segunda división. Ahora se conforma con recorrer Madrid y Río con sus tres hijos o hacerlo por Paracuellos, donde viven. Nuestro invitado, José Luis, se considera ecuménico y un amante de la comunidad de Tessé, a la que visita cada 2 o 3 años con toda la familia. Los momentos de oración y convivencia con personas y familias de otras confesiones cristianas les sirve para cargar las pilas. Participa en el espejo de hoy para hablarnos del 9º Congreso de Lares, que es la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario. Es secretario general de Lares, José María Gallardo.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, a José María Gallardo, secretario general de la Fundación Lares. José María, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el Tiempo del Espejo.
Buenas tardes, José Luis. Encantado de estar aquí.
Bueno, ha comenzado ya el congreso, ahora entramos en harina, entramos en materia, pero antes vamos a explicar un momento a nuestros oyentes pues lo que es la Fundación Lares, cuál es su vocación y también cuál es el alcance de su presencia en España, porque yo creo que es importante.
Bueno, la federación, aunque también existe una fundación y tenemos constituida hace varios años una fundación, pero la federación es la que agrupa a todas las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario, en donde 17 asociaciones autonómicas repartidas por todo el territorio atienden a más de 70.000 mayores en toda España, con cerca de 35.000 trabajadores y 10.000 voluntarios, muchos de ellos, no todos, claro, que han tenido a bien compartir con nosotros este congreso que estamos celebrando en Salamanca, cuyo nombre es El valor de cada persona, la inspiración de un modelo, y donde queremos profundizar en cómo cuidar más y mejor a los mayores a los que atendemos en nuestros centros.
El valor de cada persona, como nos decías, es el lema, por tanto el eje, diríamos el leitmotiv de todo este congreso. ¿Podría ser algo que lo diéramos un poco como, por supuesto, va de soi, nadie va a negar eso, pero qué significa después en la implicación concreta, en el tipo de servicio, en el modo de estar con los mayores que tienen las instituciones del Ares, este valor de la persona?
Pues nosotros lo hemos encuadrado en tres pilares, ¿eh? De este congreso, de hecho, los va a llevar a finalización. Estos tres pilares son, primero, considerar a la persona en su singularidad y su integralidad, ¿eh? Dentro de lo que es la atención al mayor, dentro de lo que es ese cuidado que tenemos que tener con calidez, tenemos que saber a quién estamos cuidando y cómo cuidarle de manera íntegra. Después, el segundo pilar en el que basamos este congreso es el factor humano, ¿eh? De los cuidadores, sin los cuales no podríamos trasladar esa visión y ese cuidado basado en los valores del humanismo cristiano que nos hacen diferenciadores como agentes de valor añadido dentro del cuidado. Y por último, el hecho comunitario, es decir, nosotros pensamos que los centros LARES deben ser centros abiertos, son centros abiertos que interactúan con la comunidad y allá donde se ubiquen, en zonas rurales o urbanas, deben de tener esa capacidad de relación con las administraciones, con las escuelas, con los colectivos con los que están trabajando, con las asociaciones de vecinos, de manera que sean centros de puertas abiertas y donde la interculturalidad, donde la colaboración entre distintos colectivos se manifieste.
Vamos a puntear algunos de los aspectos que acabas de señalar. Por ejemplo, el tema de cuidar a las personas que cuidan. Me imagino que ese es un gran desafío por el tamaño de la federación, por la cantidad de centros y porque no siempre es fácil tratar, diríamos, de manera adecuada a las personas mayores en una cultura como la nuestra, tan agresiva, tan competitiva y que tiende, aunque sea de una manera soterrada, en cierto modo, pues a considerar a los mayores como en los márgenes, ¿no?
Precisamente tenemos que considerar a los mayores como personas de primer nivel, ¿eh? Uh-huh. En esa atención, en ese cuidado, tenerles presentes como que están aprovechando el último momento de la vida en el cual tenemos que hacer, si cabe, que su vida sea lo más agradable posible, respetando su voluntad, respetando sus derechos y respetando sus deseos. Y los cuidadores, en este caso, tienen una gran labor de tener esa habilidad, ¿eh? De respeto, de cuidado, con calidez y con esmero dentro de la profesionalidad que se les exige según la labor que realizan en cada una de las residencias o servicios.
Hablabas también de esa interrelación con la familia y con otros contextos comunitarios para que los centros no sean un lugar cerrado. Una de las críticas que a veces de una manera muy tópica se hace a los lugares donde están los mayores es que pueden ser una especie de aparcamiento. También lo decimos de la escuela y de otras instituciones. ¿Cómo conseguir que no sea realmente eso, un aparcamiento?
Pues considerando que una residencia o un servicio de día o un servicio de atención es un servicio que ha elegido libremente la persona y en el caso de las residencias es el nuevo domicilio de la persona mayor. Y en el nuevo domicilio nosotros abrimos y cerramos la puerta a quien queremos, respetando la voluntad de ellos mismos, y tenemos que considerar que estos centros sean abiertos a la continuidad de la vida habitual de las personas mayores que deciden libremente ir a vivir allí, dejando entrar a la familia, considerando que tienen que tener unas relaciones con sus nietos, con sus familiares, con sus amigos, es decir, centros de puertas abiertas, en donde entren las actividades culturales, donde se vivan las festividades del pueblo, donde las asociaciones culturales puedan utilizar sus instalaciones, sus centros de teatro, sus espacios, y en definitiva, bueno, pues que sean centros abiertos a la vida.
Centros abiertos a la vida, y antes nos hablabas de una vida buena en esa recta final para que no sea simplemente un pasar de una manera confortable, sino también un ser, en cierto modo, protagonistas. Me gustaría que nos hablaras también de esa dimensión central de la vida humana, que es la apertura al significado, al misterio, a lo trascendente. ¿Cómo se cuida también en estos centros esa dimensión pastoral que está muy presente en los centros LARES?
Pues se cuida muchísimo desde el punto de vista del respeto a la diversidad y del respeto a la libertad religiosa. Uh-huh. Nosotros, la mayoría de los centros lares son centros católicos, uh-huh. pero también tenemos incluso algunos centros que son evangélicos y que se han unido por ese perseguir el humanismo cristiano de esos valores que defendemos. Pero con el máximo respeto a aquellas personas que, por un motivo u otro, pues no tienen esa creencia, pero sí dando la oportunidad desde los valores del humanismo cristiano a que todo el mundo respete esos valores desde el punto de vista ético. Y trabajadores, acompañantes, profesionales, digamos que se empapan de ese sentir, en nuestro caso, para los que somos creyentes del propio Evangelio, en el cuidado y en el acompañamiento hasta el final de la vida.
Me gustaría que nos dijeras también una palabra sobre la importancia de eso que llamamos el tercer sector, ese conjunto de organizaciones sin ánimo de lucro, que eso no significa que no busquen ser también eficientes en su servicio, pues para la cohesión, para la solidaridad, para el tipo de sociedad que deseamos idealmente.
Bueno, Lares pertenece a la plataforma del tercer sector con las otras entidades singulares y plataformas, ¿no?, que defendemos esos valores éticos y profesionales de las entidades sin ánimo de lucro. De hecho, dentro de este congreso, el último día, tenemos una ponencia sobre el tercer sector, identidad y territorio, que lo que pretende precisamente es poner en valor todo eso que tenemos acumulado en los años de experiencia de las entidades sin ánimo de lucro, de las ONGs, de las fundaciones, que en este caso forman parte de nuestra federación. Creemos que nuestro mayor activo son nuestros mayores o los colectivos para y por los que cuidamos. Y de hecho, una de las actividades que se hacen desde Lares es trabajar, por ejemplo, por la inclusión de los colectivos más desfavorecidos, ofreciéndole la oportunidad del empleo en el ámbito de la dependencia, y acogiendo a aquellas personas sin recursos o que se han quedado solas en esta vida, y que la familia Lares, en definitiva, lo que les ofrece es seguir viviendo dentro de los parámetros que se habían establecido, con dignidad, con calidad y con calidez.
Una última pregunta, José María, es conocer cuál es el nivel de comprensión y de colaboración que las administraciones públicas tienen respecto de una actividad como la que protagonizáis dentro de esos parámetros de tercer sector, y también con respecto a la sociedad, que a veces pues busca sobre todo del Estado las respuestas cuando hay iniciativas que nacen de la propia sociedad que están cumpliendo esa función, siempre que se las ayude, claro.
Nosotros no estamos para sustituir al Estado en su función pública, pero sí somos colaboradores del Estado. Y desde ese punto de vista, en la inmensa mayoría de los territorios autonómicos donde estamos presentes, tenemos una buena colaboración. Lo hemos pasado mal estos últimos 2-3 años por el tema de la crisis, sobre todo con el retraso en los pagos por parte de la administración de plazas concertadas, pero digamos que nos estamos poniendo al nivel de poder seguir trabajando con profesionalidad y con una buena dinámica de colaboración con las administraciones, tanto estatales como autonómicas en general.
Pues José María Gallardo, secretario general de Lares Fundación, deseamos que este congreso ya iniciado esta mañana sea todo un éxito, pues por el bien de esos miles de personas que se benefician, de nuestros mayores y del conjunto de esta sociedad que necesita integrarlos adecuadamente desde esta perspectiva que proponéis. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Llega ya el momento de abrir nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
En el Vaticano se ha celebrado hoy la audiencia general del Papa Francisco, que ha dedicado su catequesis al don de la ciencia.
Una ciencia que no se limita al conocimiento humano de la naturaleza, sino que a través de la creación nos lleva a percibir la grandeza de Dios, su mirada sobre las cosas y las personas. Además, el Papa ha hecho una serie de llamamientos, de recuerdos que resumimos ya desde Roma con la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Primer llamamiento por la población de Bosnia y Herzegovina y Serbia, duramente golpeada por las inundaciones, que no les falte nuestra solidaridad, ha dicho el Papa, y el apoyo de la comunidad internacional. De hecho, hemos rezado todos los de la plaza un Ave María por ellos. Segundo llamamiento, oraciones por los cristianos en China. Este sábado es 24 de mayo, María Auxiliadora, y también día especial en el santuario de Sheshan, en Shanghái. A ella confía el Papa la protección de esta iglesia perseguida. Fermento, ha dicho, de armoniosa convivencia entre sus conciudadanos. Y por último, no lo tenía escrito, pero claro, este sábado también empieza su viaje a Tierra Santa.
Será un viaje
estrictamente religioso.
Será un viaje estrictamente religioso, primero para encontrarme con mi hermano Bartolomé I en el 50 aniversario del encuentro de Pablo VI con Atenágoras. Pedro y Andrés se encontrarán de nuevo, y esto es muy bello.
Pedro y Andrea se encontrarán un'altra volta. E questo è molto bello.
El segundo motivo es rezar por la paz en esta tierra que sufre tanto. Os pido que recéis por este viaje.
Vi chiedo di pregare per questo viaggio.
Sábado, domingo y lunes, Jordania, Belén, Jerusalén. Ese es el viaje.
Gracias, Paloma, y buen viaje. Mucho tenemos que hablar de eso.
Hablaremos, sí.
Volvemos a España. En Toledo, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha clausurado unas jornadas de vicarios.
Ha sido en Toledo donde ha hablado de la actuación de la justicia ante el abuso de las redes sociales. Nos lo cuenta José Melero.
El secretario general de la Conferencia Episcopal ha apoyado la intención del Gobierno de regular los contenidos de los mensajes en las redes sociales cuando estos hagan apología de la violencia. Una regulación que para José María Gil Tamayo debe dar garantía jurídica, pero sin romper con la libertad de expresión. Lo ha afirmado a raíz de los últimos mensajes antisemitas que han aparecido estos días por la red y que ha condenado de esta manera.
Nuestros hermanos judíos merecen el mayor de los respetos y la humanidad tiene una deuda con ellos porque han sufrido pues, en ese inmenso drama, esa tragedia que ha marcado la humanidad, especialmente en el siglo XX, que ha sido el Holocausto. Tenemos que tener un respeto exquisito para el pueblo judío que tanto ha sufrido y erradicar todo antisemitismo.
Gil Tamayo ha remarcado que la libertad de expresión no puede ser empleada para atacar la honorabilidad del prójimo, sino que lleva implícito el respeto a su dignidad.
Y concluimos. Esta tarde se presenta un manifiesto del Movimiento Comunión y Liberación ante las próximas elecciones europeas.
Un manifiesto que plantea si es posible el inicio de una nueva etapa en Europa desde una actitud positiva. Señala la necesidad de reconquistar las razones de una unidad, de analizar los factores en juego para reencontrar la nueva conciencia que necesita la Europa de hoy a partir de la centralidad de la persona.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido en esta jornada, en esta edición del Espejo que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con Eva Galbache a cargo de la producción. Y ahora les dejamos con el Mediodía Cope. Ángel Espósito les trae, como siempre en esta antena, la mejor información de España y del mundo. Volvemos mañana a las 13:30 en el Espejo con toda la vida de la Iglesia. Hasta entonces, buenas tardes.